Pues nos escucha ya Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Aquí con ganas de compartir con la audiencia un tema tan apasionante como los libros malditos y su significado.
Porque, ¿qué significa esto de libros malditos, así, genéricamente?
Vamos a ver, los libros malditos es una denominación que se le dan a una serie de libros en virtud de su no aceptación por el poder, o más bien también por lo que sería el pensamiento reinante en un momento determinado, bien porque atenta como contra lo que estipula ese poder dominante, o bien porque se inclina hacia el lado oscuro de temas como pueden ser la religión. Ese es principalmente lo que sería el sello que se le otorga a estos libros que han sido catalogados como malditos.
¿Y ese lado oscuro significaría que, digamos, la religión no podría controlar, ¿no?, este tipo de información que supuestamente se vierten sobre este tipo de libros?
Sí, no solo eso, sino que en el caso de la religión católica, pues serían, que no siempre ha fundamentado su teoría religiosa, en la existencia de dos poderes, el bien y el mal. Normalmente suelen suponer, como es el caso del libro que vamos a hablar hoy, el Necronomicon, pues aprovechar esas fuerzas del mal, ese lado negativo, para obtener poder que la Iglesia no quiere que se tenga, porque supone pues pedir ayuda o colaboración a entes como pueden ser demonios, como pueden ser brujas, que la Iglesia pues intenta acallar, y ahí está la Inquisición como ejemplo de lo que estoy comentando.
Y bueno, ya centrándonos en el libro que hoy pues vamos a hablar, el Necronomicon, ¿por dónde empezamos? ¿Qué podemos decir acerca de este libro?
Podemos decir de este libro que tiene una historia que circula por internet, que circula en un montón de libros, y que voy a hacer un breve resumen para que la audiencia se sitúe. El Necronomicon es un libro que aparentemente su título original era Al-Asif, que se supone que era el ruido que hacían los demonios. Este libro fue escrito sobre el año 700 por Abdul Al-Hasset, un poeta loco por lo visto, que estuvo vagando por diferentes ciudades mágicas, como puede ser Damasco, y que recogió pues todo lo que es el saber, ese saber que decíamos demoníaco en sus páginas. El libro, en el año 950, fue traducido por un griego, Teodorus Piletas, de Constantinopla, que ya fue el que le da su nombre actual del Necronomicon. Este libro no fue traducido hasta el latín hasta el siglo XIII, concretamente en 1228, y hay constancia de que se han impreso pues en el siglo XV, en el XVIII. El libro fue prohibido por el Papa Gregorio IX en 1232, y se conservan copias en el Museo Británico, en la Biblioteca Nacional de París, en una biblioteca de una universidad, la de Miskatonic, e incluso en la Universidad de Buenos Aires. Esto es una pequeña reseña de lo que sería el libro, que es conocido por las personas que se han interesado por él. Ahora solo hay un problema. Esta historia, que fue escrita por Lovecraft en el año 1927, aunque se publicó en el 38 bajo el nombre de Una historia del Necronomicon, es una invención de Lovecraft y su imaginación relacionada con todo lo que sería los libros de terror que él escribió. O sea que es una invención de un escritor y que ha superado a ese propio escritor. Como hecho curioso, cuando empezamos a preparar toda esta materia referente a estos libros para una exposición que se realizó en la Biblioteca Pública del Estado y que enlaza más o menos con la línea que estoy siguiendo yo a la hora de escribir libros, pues me contaba una bibliotecaria de una biblioteca que cuando empezó, mire, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy con esto. Ah, ese libro lo sacan mucho aquí una persona y demás, yo lo tengo. Cuando le comenté que el libro no existía, que era una invención, ella leía ahí, pero vamos a ver, aquí pone que está escrito por Al-Sarret. Mira, eso es una invención que está circulando. En definitiva, el Necronomicon es una invención de Lovecraft y que él mismo reconoció esa invención en diferentes cartas.
Sí, es conocido que en distintos, por ejemplo, obras de Lovecraft, aparece en la reseña, ¿no? Hay cientos libros malditos y uno de ellos en Necronomicon, ¿no?
Sí, 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 en el Sabueso de 1922.
Y sin embargo, 23. Si yo, por ejemplo, yendo a una biblioteca, puedo sacar supuestamente en Necronomicon, ¿qué estoy sacando?
Estás sacando una recopilación de supuestas sesiones mágicas que se pueden realizar para atraer ese poder que decíamos maligno, diabólico, pero que son recopilaciones posteriores y que está claro que no son lo que recogió Lovecraft, porque el libro sencillamente no existió. Yo comentaba, siempre comento, que es el primer hoax de esto de la historia. Saben que ahora hay unos correos que están circulando en el que se habla de niños secuestrados con un coche en nuestro entorno, e historias similares, que se está pidiendo sangre para alguien, y son historias que no existen, que empiezan a circular, y esta se supone que es la primera.
Y entonces, dentro, digamos, el contenido de este libro no se conoce, porque si es ficticio, si es una invención del autor...
No se conoce, no podemos. Si alguien cae en sus manos uno de estos libros que se comercializan incluso por internet, lo que está claro es que el contenido no es lo que sería, lo que debería estar en él, porque sencillamente lo que decíamos es una invención de un autor, y se puede decir incluso... un hecho relevante, el nombre que tiene el autor de ese libro, si alguien lo tiene o lo ha buscado en internet, ese Abdul Al-Hazred, es sencillamente una construcción que hizo Lovecraft basado en que él de pequeño pues leía todo lo que caía en sus manos. Abdul Al-Hazred pues sería Al-Hazred, o sea, el que lo ha leído todo. O sea, que es un libro, invención por completo, y lo que encontramos por ahí pues son gente que en determinados momentos han supuesto que ese es el contenido del libro.
Incluso este supuesto autor es un juego de palabras, ¿no?, que inventa Lovecraft y bueno, para completar, ¿no?, su ficción o su juego, ¿no?,
para darle mayor
verosimilitud.
Y es normal, al dar detalles como bibliotecas en que aparentemente está, pues ya la gente asoció que realmente el libro estaba como él decía. De todas formas, luego están los partidarios de las conspiraciones que ya pues defienden que el libro sí existió, que él habló, que alguien lo presionó para luego reconocer esa autoría ficticia. Eso también es una teoría que circula entre gente que sostiene que el libro existió tal cual. Hay un dato curioso, por ejemplo, dicen que existía, que estaba una copia en la Universidad de Miskatonic, universidad que no existe y que los amantes del ocultismo y Lovecraft pues han creado incluso una página web de esa universidad que no existe, muy bien hecha la página web, donde se supone que hasta se venden camisas, los polos tradicionales universitarios. O sea, ha habido un mundo creado alrededor de este libro que ha superado a Lovecraft, y que hoy mismo, si cualquiera de los oyentes entra en internet, pues verá que lo puede adquirir con las características que yo comenté, nombre del autor, año de edición, todo.
¿Y por qué se da ese fenómeno, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Cómo este autor se inventa un libro donde supuestamente hay algún tipo de enseñanza, de secreto acerca del mundo de los muertos, y la gente, bueno, cuando, digamos, sabe que no existe, lo recrea, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Como tú dices, ¿no? Incluso la página web de esta universidad que nunca ha existido, pero que hay muchas personas que trabajan para crear, digamos, algo real de algo que es simplemente ficticio.
Es que cuando Lovecraft creó su teoría, me comentabas antes el contenido del libro, él, por ejemplo, comentó que estaba dividido en cuatro libros, el primero de ellos constaba de 42 capítulos, y en él se contaba la grandeza de los primigenios, que se supone que eran unas legiones de ángeles que estaban antes de la civilización actual. El segundo libro tiene 19 capítulos y habla de lo que aconteció en el año de la muerte del temido. Él se inventa Nabarlatet, también como un supuesto dios. Y la tercera parte está dividida en 36 capítulos y contiene rituales mágicos y secretos. Y por último, el libro cuarto recoge los escritos del libro del destino que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Cuando alguien lee esto, y como seres humanos que necesitamos algo en que creer, algo que nos posibilite pues superar la vida y todos los contratiempos que contiene, pues leer esto atrae, y dice, este libro, si existiera, perdonando la palabra, es un chollo, porque podrás superar la muerte, podrás contactar con una civilización antigua, y yo creo que la gente lo dio esa verdad porque necesitaba creer en ese libro como una forma de decir que todo lo que hay no es lo que nos rodea, las penurias diarias, la muerte, que hay otra cosa. Yo creo que se agarraron y nos agarramos todos a un clavo ardiendo, porque existen un montón de cartas que él mandó en vida, en el que lo decía bien clarito que fue un invento suyo como escritor. Entonces yo creo que el éxito que tuvo es porque la gente necesitaba y necesita que existan libros como ese para fomentar la imaginación, lo que es las leyendas.
Pues es un tema bastante debatido entre nosotros, ¿no, Juan Carlos? Siempre sale a colación cuando tratamos algún tema de esta índole el hecho de la necesidad que tenemos los seres humanos, ¿no? De a veces de fantasear, de imaginar, de proyectar, de salir un poco, ¿no? De la rutina de cada día, ¿no? De alguna manera.
Cuando alguien como Lovecraft lo inventa y lo hila tan bien la historia, es muy fácil que nosotros mismos pues lo busquemos. Y de ahí a alguien que quiera vender un libro y lo publique y le ponga el mismo nombre que él le puso, el autor, y ponerse a venderlo, pues es darle a la gente lo que está demandando. Te puedo leer, por ejemplo, textualmente, que lo tenía aquí apuntado, una carta que Lovecraft envió a Margaret Sylvester en el 13 de febrero de 1934, en el que dice literalmente: en cuanto a la Necronomicon, debo confesar que ese volumen monstruoso y aborrecido no es más que un producto de mi propia imaginación. La invención de los libros horribles es un buen pasatiempo entre los devotos de lo extraño. O sea que no existe duda. Lo que yo te decía antes, todas están las teorías conspiranoicas que ya hablan de que él se arrepintió. Lo que está claro, y yo me inclino, es que fue una invención de él bastante bien hecha por los datos que dio. Que eso no quita que no existan libros, que podemos hablar, que hablaremos en otros programas, en el que el halo de misterio sí es real y que la ciencia no ha encontrado todavía para esos libros una explicación. Pero en este, yo creo, y es mi opinión, que está claro que fue una invención que lo superó y que hoy hay gente que lo busca, lo saca de las bibliotecas pensando que están leyendo en verdad el libro escrito por ese poeta loco en el año 700 después de Cristo.
Pues Juan Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros esta charla y acercarnos este libro, el Necronomicon, del que tanto y tanto se ha escrito, bueno, y se escribirá, a pesar que no exista.
Yo estoy seguro que muchos de los oyentes, a pesar de haberme escuchado, algunos de ellos seguirán pensando que sí existe. Y están en su derecho, están en su derecho.
Pues Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y bueno, nos citaremos en otra ocasión para hablar de otro libro también maldito.
De acuerdo, muchísimas gracias a la LED por esta oportunidad y ánimo, porque están haciendo una buena labor de comunicación de estos temas que creo que son una cosa que la gente necesita realmente. Y cuando se tratan con cierta profesionalidad como ustedes, pues yo creo que le da mayor realce a estos temas. Un saludo entonces para toda la audiencia y muchas gracias por la oportunidad.
Y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alés, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.